Hola, ¿qué tal? Bien, pues bienvenidos a una nueva edición de El Dichoso Inglés. Bueno, pues hoy os voy a hablar de un poco pues a colación de la última, del último programa, de la última edición del Dichoso Inglés, en el que os comentaba, bueno, pues que había hecho una entrevista, ¿no? En una multinacional americana, una entrevista de trabajo, y que, bueno, pues estaba buscando trabajo y tal. Bueno, pues que sepáis que me cogieron en esta última entrevista y, bueno, pues ya llevo un mes trabajando aquí. Y bueno, pues hoy un poco pues os voy a hablar de las experiencias que he tenido en esta empresa pues en referencia al inglés, ¿no? O sea, hasta qué punto pues la paranoia que tiene la gente con el tema del saber inglés se lleva hasta extremos pues realmente un poco absurdos, ¿no? Entonces os voy a comentar un poco por lo que he visto, ¿no? En este sitio en referencia a esto. Y bueno, pues luego también os contaré pues cosillas que otras curiosidades que tiene el inglés, ¿no? Pues un poco pues a colación de lo que hablábamos hace un par de podcasts sobre nuestro querido bloguero Fran, que hablaba sobre el dichoso inglés, ¿no? No de mi programa precisamente, sino bueno, pues sobre lo que él consideraba pues esas curiosidades, esas facilidades que según él tenía el inglés, ¿no? Que tras su estancia en Edimburgo pues hizo un blog. Y bueno, pues ya lo comenté hace un par de podcasts, si queréis más referencias pues podéis ir allí. Y pues solo un poco más, ¿no? Un poco más de reflexiones sobre esto mismo, pero eso será un poco al final. En principio pues os voy a comentar lo que me he encontrado en esta empresa, en la que llevo ya digo que un mes, y bueno, pues un poco para que os hagáis una idea de lo que de las locuras, ¿no? Que hacen las empresas buscando a personas que sepan inglés, ¿no? Bueno, ya os dije, un poco para refrescar, que me hicieron una entrevista a tres personas en inglés, tres personas españolas, ¿eh? Pero hablaban en inglés. Preguntas ya establecidas, ya estipuladas, pues sobre gestión de competencias, sobre gestión del estrés, sobre gestión de, en fin, pues la típica pregunta de nárrame una situación en la que hayas pasado cierto estrés, porque tuviste que afrontar una decisión difícil, y cuéntame qué decisión tomaste al final y si crees que es correcta o incorrecta. O sea, pues este tipo de preguntas, o bueno, pues si queréis más referencias, pues podéis ir al podcast anterior y allí las tenéis demás. Bueno, el caso es que allí me cogieron, no sé entre cuánta gente tuvieron que seleccionarme, porque realmente pues todavía no tengo la suficiente confianza como para saber por qué me cogieron a mí y a los demás no. Entiendo que fue por el inglés, realmente creo que fue por eso, porque yo tengo un nivel que no corresponde con el trabajo que estoy haciendo. Pero pues quizá el nivel de inglés de otras personas era peor que el mío, entiendo, y no es por echarme flores, ¿eh? O sea, no es por eso, sino que pues, un poco analizando la situación creo que pudiera ser esa la razón. Bueno, pues en esta empresa estoy haciendo un trabajo en el que, bueno, sí, pues tenemos documentos que están todos en inglés y demás, y aparte de leerlos, pues hablar con gente de Estados Unidos, pues salvo un día, y fue por una circunstancia excepcional, no he tenido que hablar con nadie. Además es que se da la circunstancia que esta empresa pues tiene la, digamos, la central en Estados Unidos, no como la anterior empresa en la que estaba, que había centrales en la India, también hablaba con gente que estaba en Inglaterra, entonces pues había un horario más repartido. Aquí es todo Estados Unidos, además la costa oeste, o sea que hay un decalaje de pues no sé si son 9 horas. Con lo cual, para poder hablar con ellos, tiene que ser, pues, quedarnos hasta el final, hasta las 5 de la tarde o las 6 de la tarde, para que ellos allí estén a las 8 de la mañana, ¿no? O sea, poco, digamos, espacio para la comunicación verbal. Por email sí, lógicamente, pero ya digo que por la verbal pues hay poco horario. Y salvo un par de ocasiones que he tenido que hablar por circunstancias excepcionales, pues no sería muy necesario el inglés oral. En el futuro sí es posible que tenga que usarlo más, porque tengo que sustituir una persona que se marchará en un futuro. Pero vamos, tampoco yo veo que esta persona esté constantemente hablando en el horario que tenemos, digamos, de sintonía unos con otros. Tampoco la veo que esté hablando constantemente, ni muchísimo menos, ¿eh? Pero bueno, por eso digo que quizá, pues para un puesto como el que estoy haciendo, pues no hubiera sido de más coger una persona con menos nivel, o con, por lo menos con un nivel escrito correcto, de los cuales pues ya pues hay muchas más personas indicadas, ¿no? Porque ese es el problema, o sea, conseguir una persona que hable bien inglés es difícil, conseguir una persona que escriba y lea bien en inglés no lo es tanto. Entonces, bueno, pues podían haber hecho pues un poco más de abrir el abanico, ¿no? En este sentido, porque ya os digo que yo hoy por hoy no lo encuentro que yo necesite tanto el inglés como en un principio parecía, ¿no? Al hacer una entrevista tan intensiva en inglés, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que sigo os comentar un poco pues es lo que os digo, ¿no? O sea, en esta, por ejemplo, recuerdo un caso del jefe de la persona con la que estoy trabajando, que es el director general, pues la cita para una entrevista, le manda un email diciendo que bueno, pues que quiere hablar con ella sobre una serie de temas, y la entrevista tendrá lugar el próximo lunes a las 12:30. Diréis, bueno, qué tontería, ¿no? ¿Para qué le manda un email para decirle eso? ¿Es que no puede llegarle y llamarla por teléfono o venir a su mesa y contárselo? Pues sí, perfectamente. Pero bueno, por el email ya sabéis que para muchos pues ha constituido como una forma casi necesaria, imprescindible de trabajar, y no nos apañamos si algo no lo mandamos por email. Bueno, pero es que además el email era en inglés. Y diréis, bueno, es que si su jefe es inglés y no sabe español, pues lógicamente pues para eso es una empresa americana y tal y cual, ¿no? No. Es que su jefe no es inglés, es español. Entonces, ya la cosa pues como que nos parece un poco más chocante, ¿no? O sea, a cuento de que un señor que es español le tiene que enviar a otra persona, a un subordinado suyo, un email en inglés citándole para una entrevista. Porque yo comprendo, y eso lo he hecho yo, y lo hemos hecho muchos, pues cuando estás en la otra empresa, tienes que comentarle por escrito algo a un compañero en inglés, pues precisamente porque a lo mejor prevés que ese email vaya a hacerse un forward, vaya a emitirse después o a reenviarse a otras personas que pues están en Estados Unidos, están en Inglaterra, que no conocen el español, y no es educado que tú hables con una persona en inglés, perdón, en español, que luego después a esa persona le, por lo que sea, necesite transmitir esa o transcribir esa conversación a otra persona que esté en Inglaterra y pues esté en español, ¿no? Y tenga que andar ahí traduciendo, ¿no? O sea, eso pues no queda bien. Realmente, pues ahí en esos tipos de casos lo comprendo. Pero bueno, pues un señor que simplemente para citar un subordinado para hablar de un tema laboral le tenga que enviar un email en inglés, pues me parece muy fuerte, ¿no? Cuando los dos son españoles, o sea, que es que... Pero bueno, luego también, pues me invitaron a una presentación en la que, bueno, pues comentaban pues cuáles iban a ser las actividades que iba a hacer la empresa para el año entrante. Y pues esta presentación estaba también en inglés. Y es más, los ponentes de la misma, que fueron 3-4 empleados, la gente más senior de la organización, pues hablaban en inglés. Bueno, un poco en su descarga sí que puedo decirles que, bueno, pues en esta empresa tendrán unos 50 empleados y pues a lo mejor 15, yo diría unos 15, no más, son extranjeros, ¿eh? Extranjeros, pero que llevan aquí ya en España muchos años y que la mayoría habla español perfectamente. Es más, es que muchos de ellos, los que peor lo hablan, porque son los que más recientemente han llegado, están dando clases de español, ¿eh? para un poco, pues lógicamente están en España y pues se las paga la empresa, ¿no? O sea, y incluso yo he oído hablar a alguno de ellos y la verdad es que hablan bastante bien, o sea, conjugan los verbos perfectamente y casi que, hombre, se nota que son extranjeros, ¿no? Pero bueno, está bastante bien. Entonces, no sé, yo en la otra empresa pues había una proporción quizá no tan grande, ¿no?, de extranjeros. A lo mejor los extranjeros eran solo un 5%, pero aún así pues las presentaciones que hacíamos entre nosotros, a no ser que viniera pues el jefe, un jefazo de Estados Unidos, entonces claro, por deferencia a él sí que hablábamos en inglés, o sea, sí que se comunicaban en inglés las presentaciones, pero si no, pues no tenía sentido, ¿no?, entre españoles, o siempre que el máximo ponente de esa presentación sea español y no haya personas, digamos, que hayan venido de fuera o tal, pues es absurdo hacer una presentación en inglés, ¿no? Entonces, bueno, pues, y más una presentación que no es, digamos, que es informativa. Entonces, bueno, pues hacerla en inglés me pareció muy chocante. Máxime cuando uno de los presentadores, pues tampoco tenía un nivel de inglés tan óptimo como para, o sea, que para él estaba costando una barbaridad. No sé si era porque le daba un poco de, no sé, el miedo escénico o lo que sea, pero le estaba costando, me daba pena por él, porque dijo, pero si es que podía hablar en español, si todos le vamos a entender, si incluso los más extranjeros tal le van a entender también igual de bien, y además si no practican, joder, si es que no, no, si, no sé, me pareció un poco paranoico todo esto, ¿no? Realmente yo es algo que no he visto en el otro lado. Y máxime, pues cuando, como os digo, ¿no?, que no hay necesidad de tanto saber inglés, porque el decalaje que hay con Estados Unidos solo te permite hablar con ellos por teléfono una hora y pues el resto del tiempo pues se puede hacer por email, por escrito perfectamente. No veo yo una necesidad tan imperiosa de un conocimiento tan perfecto del inglés como aquí se exige, donde todo el mundo tiene que saber inglés, y encima pues eso, estás echando a lo mejor pues desperdiciando talentos de personas muy válidas que a lo mejor por esa tontería pues no los estás cogiendo, ¿no? Entonces, pues me parece realmente una barbaridad, ¿no? Una barbaridad, pues, desperdiciar a lo mejor a muchas personas válidas, coger una persona menos válida, pero porque sabe mucho inglés, pues tenerla aquí, cuando realmente pues no es tan necesario. O sea, realmente no es tan necesario. Ya os lo he dicho en alguna otra entrevista. Yo en la otra empresa tenía personas que estaban por debajo mío que no tenían por qué hablar inglés perfectamente. Es más, es que en todo el tiempo que estuvieron conmigo, es que hablaron a lo mejor por teléfono una o dos veces, porque no sabían. O sea, más o menos por escrito se podían entender, porque bueno, pues ya los términos técnicos del trabajo del día a día ya te los acabas conociendo y los conoces. Y en un email de decir, oye, que te he enviado una factura, la has recibido, contéstame por favor, sí, aquí la tengo, dime el número tal, ¿cuándo lo vas a pagar? Dentro de dos días. O sea, la típica conversación, pues están más que capacitadas estas personas para hacerlo por escrito. Y ya está, ¿sabes? Y a lo mejor, pues lógicamente ya todos sabemos que el salto de lo escrito a lo verbal, pues es un abismo. Y que delimita a muchas personas. Bueno, pues si tienes una persona que cumple con el nivel escrito, con una edad aceptable, pues esa persona es válida y es trabajadora y es eficiente y es responsable y tiene unos conocimientos, pues no sé, en mi caso de la contabilidad o de lo que sea, muy aptos, pues ¿por qué la vas a rechazar? Solamente para que, porque no sabe hablar o no tiene la soltura necesaria. Pues hombre, si no tienes esa soltura, pues lo hablas tú, joder, que eres su jefe, cuando haya que hablar una vez a la semana o dos veces al mes, ¿no? Que tampoco es para tanto. Pero bueno, pues así es la gente, y que lo sepáis. O sea, yo ya os digo que para este puesto no encajo muy bien, y a buen seguro que había personas que encajaban mejor que yo, y si la rechazaron pues fue por el inglés. Y es una pena. O sea, realmente solo tenéis que ver cuando busquéis trabajo, pues la cantidad de sitios que hay. Además la gente me lo dice, que el inglés, y realmente yo no veo la utilidad. O sea, yo, bueno, en esto pues todavía, ¿no? Es una multinacional americana, reportamos los datos contables a la central que está en Estados Unidos y te hacen preguntas, pues vale. Pero una empresa española, porque real puntualmente tenga que hablar el inglés, que necesite una persona que sepa inglés, pues me parece ya lo más aberrante que se pueda conocer, ¿no? Y bueno, pues no sé, tenía por aquí algunas cosillas más. Yo creo que un poco para, quizás ya más adelante, si sigo aquí, pues os comente más cosas de esto. Y bueno, pues un poco lo que os decía al principio, ¿no? De cuando hablaba Fran, de que los ingleses pues simplifican mucho el idioma. Bueno, no quiero yo de nuevo volver a hablar de todo lo que se habló en aquel podcast, pero bueno, pues un poco hasta cierto punto es verdad, ¿no? Como ya os he dicho, sobre todo en el tema de las siglas, ¿no? Y es algo que realmente pues he visto yo en esta empresa. Aquí todos son siglas. O sea, es el inglés es un idioma que es que todo lo traduce a siglas. Es que si tienen que decir una palabra, pues yo qué sé, Air Traffic Management, que significa manejo del tráfico aéreo. No, pues manejo del tráfico aéreo, pues Air Traffic Management, pues eso es el ATM. Entonces, ya para ellos es el ATM y ya lo es por siempre. Por ejemplo, una palabra que usan mucho, PLAS, le ponen tres siglas y ya es ATM. Es una obsesión por simplificar, ¿no? Y eso como todo, o sea, y no hay que irse a una palabra técnica, o sea, la TV, la televisión, pues eso es la TV, o cuántas cosas no hay, ¿no? Que se ponen siglas. Eso en español no ocurre, o si ocurre es una proporción muchísimo más reducida, ¿no? Aquí no ponemos siglas a las cosas, por lo general, ¿no? Y ellos, pues, con ese afán de simplificar, lo simplifican eso y más. Y que ya os digo que no tengo mucho, bueno, en fin, no he practicado el inglés oral. Bueno, sí lo he practicado porque lógicamente por de tantos años pues a lo mejor muchísimo más que cualquiera, ¿no? Pero no era el día a día constantemente hablando en inglés, es a lo que voy. Entonces pues para mí pues a veces me costaba, ¿no? Cuando tenía que decir pues como en español se dice, por ejemplo, ha extraviado su maleta, ¿no? ¿No? O sea, aquí es el su o su, si es el plural, ¿no? Sin embargo, en inglés, pues ya sabéis que no, que es el, depende del sexo, ¿no? Si es ella, pues tendrá her attachment, ¿ok? Her baggage o his baggage, si es una persona masculina, o tenéis que decir theirs, si son en plural, o it, si se refiere al artículo neutro cuando estamos hablando de un objeto indeterminado, o una forma no personal, no sé, sus cajones, the cupboard, the drawing of the cupboard, it's cupboard, it's drawings, por ejemplo, ¿no? Pues ya no es his drawings, es its drawings, ¿no? Pues aquí pues lo complican, ¿no? En este sentido tampoco simplifican. Nosotros si simplificamos decimos su o sus, ya sea masculino, femenino, persona, no persona, y sin embargo pues ellos pues tienen que añadir una serie de artículos. que con esto no quiero decir que en este sentido pues lo tengan más, más complicado. O sea, ya sabemos todos que en el tema del inglés pues los verbos lo tienen mucho más sencillo, ¿no? Y no como en español, que tenemos una forma para cada persona, cada forma, pretérito, pasado, indicativo, subjuntivo, imperativo. Cada cosa cambia, además hay 6 tipos diferentes por cada uno de esos tiempos. Bueno, el inglés ya sabemos todos que es mucho más sencillo, o sea, no voy a quitar el crédito al inglés en este sentido, pero que tampoco es una panacea como dicen muchos, ¿no? O sea, aquí pues no está así. Y bueno, pues también una cuestión que muchas veces la gente dice, y es que cuando les digo que el inglés tiene un problema, que eso aquí lo he dicho muchas veces, y es que se pronuncia de una manera y se escribe de otra. Entonces gente dice, no, eso no es así, ellos que lo pronuncian a su manera, porque tú cuando veas una A, ellos pronuncian E, eso no quiere decir que se escribe de una manera y se pronuncia de otra, están mezclando churras con merinas. Digo, sí, vale, pero es que eso te lo compro si me dices que es que eso es así. Si es una A, ellos siempre que lo lean van a decir A, pero es que no dicen A. O sea, si ven una A, pues una vez puede ser E, puede ser I, puede ser A, puede ser A a veces. O sea, el problema de siempre, ¿no? Que no quiero reiterarme porque lo he dicho muchas veces en este podcast. Los ingleses, o sea, el mundo anglosajón, no tiene normas fijas de pronunciación para las vocales. Y además esto es trasplantable a otros idiomas. El otro día hablaba con un compañero que estuvo en Alemania y parece ser que el alemán es igual. O sea, no solamente tiene el problema este de que no tiene normas fijas de pronunciación para las vocales, sino que encima el tema de los verbos no es tan fácil como en el inglés, sino que parece ser que se declina como el latín. O sea, ya el no va más. O sea, si teníamos que el inglés era sencillo, por lo menos en cuanto a que gramática y en cuanto a que su forma escrita es sencilla, y en eso sí que no le voy a quitar el mérito, es verdad. O sea, el inglés escrito es sencillo. Sin embargo, pues a la hora de mostrarlo oral, pues es muy complicado por eso, ¿no? Porque no existen reglas fijas de pronunciación para las vocales en este caso. Bueno, pues el alemán parece ser que es igual. O sea, y no solamente que tiene este problema, sino que encima tiene el problema que tampoco es fácil escribirlo, ¿no? Tampoco es fácil leerlo y el escribirlo, ¿no? O sea que, pues otro problema añadido que tenemos que en el inglés, por ejemplo, pues en esto pues no tiene, ¿no? También pues un poco pues para rebatirle otra palabra clásica que se me olvidó comentar en el pasado podcast, el inglés no tiene muchas palabras. O sea, ellos pues con ese afán de simplificar pues crean de 2 palabras existentes una nueva. Semáforo, por ejemplo, pues no hay una palabra en inglés que sea semáforo, por lo menos no lo hay que se use a menudo. ¿Y qué dicen ellos? Traffic light, luz de tráfico. No crean una nueva que sea semáforo. O sea, no es un idioma rico en ese sentido, ¿sí? Como pueda ser, por ejemplo, el español o otros idiomas de origen latino que tienen más riqueza lingüística porque es un idioma más elaborado. El inglés no tiene esa ventaja o inconveniente, ¿no? Según se mire, porque a la hora de aprender el idioma, pues es mejor leer traffic light, que si tú sabes el significado de la palabra traffic y de la palabra light, pues puedes entrever claramente que se trata de un semáforo y que no te pongan la palabra semáforo, que a lo mejor pues no sabes lo que es, ¿no? ¿Entendéis? O sea, realmente pues un inglés que intenta aprender español y sepa lo que es tráfico y lo que es luz, si le pones luz de tráfico va a saber qué es, pero si le pones semáforo a lo mejor no tiene ni idea de lo que es un semáforo, ¿no? Pues es una ventaja a la hora de aprenderlo, aunque también muestra pues un poco pues la riqueza lingüística, ¿no? Que tiene el español, que no la tiene el inglés, ¿no? En ese sentido. Y, en fin, bueno, pues yo creo que ya os he explicado un poco por este podcast el tema que quería comentaros del tema de la empresa. Un poco he abundado también el tema de Fran, con algunas palabras que se me ocurrieron y que me dejé en el tintero la otra ocasión. Y bueno, pues yo creo que ya pues por hoy vamos a ir dejándolo. Ya os emplazo para una nueva edición, la próxima. Y bueno, pues ya sabéis que si tenéis algún comentario, sugerencia o cuestión que plantearme, pues podéis escribirme sin ningún problema. Mi dirección de email es juangarciamillan@yahoo.es. Y bueno, pues allí os espero para cualquier cosa que tengáis que comunicarme. Hasta luego.